Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a comenzar con otro charlando sobre el juego de la vida y las cosas que nos suceden en la vida, lo que nos pasa en lo cotidiano y que vamos viviendo simplemente. Vamos a ver algunas miradas o miradas que tenemos nosotras, ¿no? Esta mirada no es la única, hay tantas miradas como personas sabemos en el mundo. Simplemente es como, bueno, elegimos un camino y hoy lo sentimos y lo vivimos de una forma, mañana de otra. No lo sé. Y uno opina lo que opina cuando lo opina. Así que también somos libres de cambiar lo que opinamos todo el día. Recién, bueno, acá estoy con Caro y recién estábamos hablando de un tema justo económico. Viene de que le van a aumentar el contrato de alquiler y nos contaba que, bueno, le piden un adelanto, un mes de depósito, etc. Pero acá lo importante es que, bueno, sí me aumentan. Ella me dijo algo y le dije, bueno, a partir de acá empezamos a grabar. Simplemente ese dinero va a aparecer. O sea, si yo quiero vivir en ese lugar, ese dinero va a aparecer y va a estar para ese contrato. O al menos así lo vivo yo. Caro, ¿cómo lo vivís? ¿Qué sentís? Y los que se vayan dando.
Bueno, gracias, gracias por la invitación a este espacio para reflexionar acerca del juego de la vida. Y claro, bueno, hablábamos de eso, ¿no? Como me pasa que en una primera instancia digo, uff, ay, ay, me van a aumentar. Y después digo, bueno, si ya me aumentaron y ya lo pagué, y si cuánto hace que vivo en este lugar, hace un montón. Y la manera en que me mudé también fue, sé que fue por resonancia, porque iba a alquilar en otro lado y de repente se frustró y apareció este y lo alquilé sin mirarlo, o sea, me
Yo también
encantó.
vivo una casa que alquilé sin conocer.
Sin conocerlo, porque estaba habitado y no querían, no me querían, no me dejaban acceder a conocerlo. Y dije, bueno, lo alquilo, los dueños divinos, la verdad, siempre llegamos a acuerdo. Entonces yo siempre digo que sí, y sé que ellos son personas honestas y todo fluye lindo, digamos. Entonces, bueno, por eso te contaba. Por un lado digo, ay, no sabés, me aumentaron el alquiler, y después dije, bueno, no sé, ya se va a pagar, o sea, va a
Como
llegar.
todo. Sí. Sí. Así que bueno, bueno, es un gran tema la abundancia. O sea, porque abundancia es tener lo que necesito cuando lo necesito. O sea, quizá ese depósito que hoy tiene que poner Caro es como que puede decir, ay, no lo tengo, o ay, ¿de dónde tengo que sacar? Pero en el día que lo tenga que pagar, si yo tengo que vivir o Caro en ese lugar, la plata va a aparecer. O a los 2, 3 días. O sea, siempre voy a tener, esta es mi forma de verlo, no implica que así sea, pero para mí la abundancia es tener lo que necesito cuando lo necesito. Solamente que mi mente, mi parte egoica, mi parte de personaje ego, va a decir, ay, pero no lo tengo antes, ay, pero me están quitando algo, ay, pero se están abusando de mí, y todos los cuentos que nos contamos.
Sí, y esto que decís de mi ego, ¿no? O sea, voy a tener lo que necesito cuando lo necesito, y quizás lo que necesito no es lo que yo creo. Ese es el otro tema, ¿no? Porque a veces pasa que uno está tan enceguecido poniendo el foco en que yo quiero esto y no lo logro, ¿no? Y entonces te dicen, bueno, pero tenés que esforzarte por conseguirlo, tenés que planificarlo, tenés que poner la meta, tenés que... Y en realidad cuando algo es desde el sacrificio, desde el sufrimiento, desde el esfuerzo, es porque por ahí no es. Y cuando uno
Exacto.
está tan enfocado en eso y pone toda la energía y la atención en eso, la sensación interna que empieza a ser de esfuerzo, frustración, de baja vibra, lo que hace es que todo lo que realmente tenemos disponible no podamos captarlo, no podamos intuirlo, no podamos acceder a eso, porque estamos en una vibración de miedo, de esto, ¿no? De frustración, de enojo, de...
De limitación, porque el ego es limitado, entra en este personaje, entra en este cuerpito. Es como vemos
Quizás
desde ahí.
me abro a la aceptación, decir, bueno, si no es, si ahora no es por acá, porque no es, no sé por qué sigo insistiendo en esto, y quizás puedo empezar a ver lo que sí es, ¿no? Porque si no me pierdo de lo que sí está haciendo, o sea, hay un montón que está haciendo y no lo estoy pudiendo ver, ¿no?
Sí,
Por
totalmente.
tener, por estar ahí enceguecida con algo, no sé, se puede poner ejemplos, pero me parece como que así a grandes rasgos se puede hablar de manera generalizada, cada uno podrá identificar en su caso personal y va a encontrar un montón de ejemplos.
O sea, es que en la mañana cuando meditaba, me vino, Caro es mi amiga, es psicóloga, me súper conoce, tenemos altas charlas por WhatsApp, así que por eso estamos haciendo esta charla por acá. Es como para mí muy importante compartir esto, es algo que sale en nuestras charlas simplemente y es de lo cotidiano, o sea, lo sagrado que aparece en lo cotidiano. Me vino esta idea de, viste que yo siempre digo, ay, es como que, la verdad no sé si tengo muchos deseos o muchos objetivos. Y cuando estaba así meditando dije, claro, ¿cómo vas a tener objetivos si vos sentís que ya lo tenés todo? O sea, ahí es como esa palabra, a veces nos vienen esos insights que otro puede decir, claro, es por ahí, es una obviedad, pero para mí no era una obviedad. Claro, ¿cómo voy a tener deseos de que algo sea diferente si yo ya siento que lo tengo todo? Entonces me voy abriendo y sé que en cada momento que vaya sucediendo, la vida me va a dar más de lo que esta mente chiquita o mente en todo cuerpo, no importa dónde ubiquemos la mente, piense, crea.
Porque el deseo está conectado con la falta. O sea, si yo deseo aquello que no tengo. O sea, si yo deseo, ¿no? No sé. Si tengo un vaso de agua, tomo el agua y tengo ganas de tomar el agua, la tomo. Ahora, si yo quiero el agua que no tengo y la deseo, justamente es porque no la tengo. Ahora, si yo siento que todo lo tengo, bueno, ¿cómo conecto con el deseo? ¿No? Habría que ver si entiendo el deseo al que estamos refiriendo. Habría que ver, quizás uno puede resignificar el deseo, porque quizás el deseo pueda llegar a ser el disfrute de lo que tengo, ¿no?
Es que sí, totalmente. Y todo es deseo, o sea, en algún punto. Esto de que yo te dije, che, nos conectamos, che, hablamos,
Claro.
es un deseo. Lo que pasa es que no es un deseo tan con un objetivo a largo plazo. Lo que capaz que yo no expresé recién es esto. No deseo cosas a largo plazo que no tengan que ver con sentires a largo plazo. Puedo desear que la paz continúe o vivir la paz, porque si la vivo acá, la vivo en el futuro. Vivir el disfrute, como uno lo llame, vivir en amor, sentirse conectado, unido, sentirse en ese en abundancia, pero claramente no lo deseo a futuro porque ya lo tengo. Y no implica que uno tenga todas las cosas materiales, porque no tiene que ver con la abundancia solamente con lo material, es como con la sensación de que cuando necesite algo, va a aparecer ese algo. Si querés contanos la experiencia de que fue muy fuerte de el papá de tus hijos cuando falleció y vos justo me contaste cómo todo se dio más allá de que quizás no tenías en ese momento la disponibilidad económica, en ese momento exacto, pero sí fue un hecho de abundancia. ¿Te acordás a qué me refiero?
Sí, ya entiendo a cuál te referís. Sí, bueno, recibimos la noticia porque el padre de mis hijos estábamos separados ya hace muchísimos años, él vivía en otra localidad, más alejado, nos dan la noticia y yo dije, ¿cómo voy a hacer para viajar? ¿No? Porque en ese momento en la cuenta no tenía dinero para sacar pasajes para mis dos hijos y para mí para viajar. ¿Cómo voy a resolver toda una situación económica de afrontar un sepelio o la decisión que quieran tomar mis hijos respecto a qué hacer en esta situación con el padre? ¿Cómo voy a, digamos, a hospedarme? ¿Cómo voy a resolver todo esto sola? Y todo se fue acomodando. O sea, hubo otros familiares que nos pasaron a buscar y nos llevaron. Llegamos allá y cuando llegamos, la vecina nos dio la llave del departamento que la tenían guardada ellos por cualquier urgencia. Entramos al departamento, encontramos la billetera que tenía el dinero que necesitábamos, porque yo todo el viaje estuve averiguando cuánto salía, o sea, pues nunca había tenido la experiencia de averiguar en funerarias ni nada. Entonces todo el viaje averiguando y me pasaban unos valores. Yo decía, ¿cómo voy a hacer? Tengo que pensar en quién le voy a pedir prestado. ¿Cómo? Y cuando llegué, tenía ese dinero en la billetera de él disponible, que uno dice, ¿qué hace con este dinero acá disponible? O sea, como si no se estuviese planificado y después utilizamos ese dinero para quedarnos, para comer, porque tuvimos que quedarnos una semana para hacer todos los trámites
Dejaste de trabajar en el medio, que es un punto de ingreso.
¿Cómo?
Dejaste de trabajar en el medio, que es un punto de ingreso constante.
Dejé de trabajar y entonces llegó un momento, yo estaba súper resistida, entonces decía, yo no voy a ir al departamento, yo no quiero meterme con sus cosas, yo no quiero esto, yo no quiero lo otro, hasta que me di cuenta que todo me llevaba a que yo haga eso. Y dije, bueno, voy a hacer lo que tengo que hacer, porque todo indica que yo tengo que estar acá, porque estos familiares que nos acompañaron tuvieron una urgencia y se tuvieron que ir, entonces terminé quedando sola con los dos chicos, donde no quería ni elegía estar, pero donde la vida me fue llevando y dije, bueno, voy a afrontar esto, porque acá todo se está resolviendo solo. Y después necesité, no sé, un cerrajero y apareció, así de casualidad apareció el cerrajero. Necesité ordenar las cosas y decir, bueno, ¿qué hago con toda esta ropa, con todo esto? Porque me queda lejos, yo después no iba a poder volver y no quería dejarles a carga a mis hijos. Y apareció una amiga de la zona que estaba con una feria americana y me dice, yo te paso con la camioneta y te retiro todo. Vinieron, retiraron todo. O sea, en esos días se resolvió todo, se acomodó todo.
El
Fácil.
alojamiento, el
Fácil.
alojamiento.
Nos hospedamos. Yo estudié, hice una formación online con gente de esa zona, de esa localidad. Entonces, claro, tenía contactos y me dijeron, escúchame, venite a casa. Y yo no sabía dónde vivían, y vivían a 15 cuadras de donde nosotros estábamos. Después, el auto había quedado, claro, parado en un garage y no podíamos acceder y demás. Necesitamos ayuda con el auto. Y caminando por la calle, porque yo ya estaba con Uber de un lado para el otro y hubo un día que estaba muy abrumada, entonces digo, bueno, voy a salir caminando de la casa de donde vivía el padre de los chicos a la casa de esta amiga. Digo, bueno, voy a caminar esas cuadras para despejarme un poco. Y caminando me encuentro con un conocido que es de la familia, de parte de mi hermana, con el suegro de mi hermana. Me lo encuentro de casualidad en la calle, que él vive en Santa Clara, y yo dije, ay, me lo mandó mi hermana. Entonces le digo, ay, hola, ¿qué haces acá? Le digo, ¿te dijo mi hermana? Si me dijo, ¿qué? Y le digo, no, que yo te quería pedir ayuda porque de mecánica no entiendo nada y tenemos que resolver lo del auto. ¿De qué me estás hablando? Y le digo, ¿qué haces? Ah, no, yo vine a visitar a un amigo que está justo acá. Ay, pero qué casualidad. Bueno, y él nos ayudó un montón. Así que todo llegaba solo, todo. Entonces dije, bueno,
Abundancia,
ya.
porque eso es abundancia, es tener lo que necesito cuando lo necesito, permitiéndome ser guiada por la vida. Vos te permitiste ser guiada, dijiste, estoy abrumada, bueno, voy a salir. O sea, es como, ni siquiera tengo que decir la palabra, me permito ser guiada, yo la uso un montón, pero otros pueden usarla y es, en
Es
este momento, ¿qué
voy a
puedo hacer?
relajar. Bueno.
Y relajo. Bueno, relajo y bueno, y cuando
Dejo de.
relajo, se abre, es un músculo el yoga, se abre y al abrirse entra lo que tiene que entrar y sale lo que tiene que salir. O sea, es
Eso
como,
es.
y eso es perfecto. Para mí, esa es una situación de abundancia total. O sea, para mí es uno de los grandes casos de abundancia. Y después, otra cosa de la que quiero que hable Caro, que a mí, yo cuando le dije, ay, quiero que hables de este tema. Es muy simple, ella se conecta mucho con la información. O sea, todos tenemos esta vocecita del personaje y esta vocecita del alma o del ser. A ella, esta vocecita del alma le habla mucho por los sueños, ¿sí? Es como que son muy simbólicos sus sueños, ¿sí? Todos tenemos sueños simbólicos, pero algunas personas más todavía. Quiero que cuentes, hablando de abundancia, la experiencia del casino. Es muy buena. La experiencia del casino en el sueño, ¿sí?
Resulta que yo un día antes de ese sueño venía conversando acerca de cómo estas creencias en relación a las profesiones, a la formación académica, ¿no? Como uno antes decía, bueno, Yo estudio una carrera universitaria, que eso es lo que a mí me va a permitir tener buenos ingresos, un buen futuro, un buen pasar y tener una buena formación y un buen nivel cultural y después hacer un posgrado y después hacer una especialización y después y tener experiencia clínica, ¿no? En el caso mío que soy psicóloga y después. Bueno, y todo eso me da un prestigio y me armo de un currículum y eso me da un valor como profesional. Y entonces yo tuve como una conversación con mi pareja donde decía, bueno, sin ir más lejos, o sea, hay gente que quizás no hizo todos esos años de formación, ¿no? Sino que hizo quizás algún curso y, no sé, podemos hacer una comparación hoy dentro de lo que tenga que ver con los que se llaman terapeutas, no sé, una persona que estudie biodescodificación, por ejemplo. ¿No?
Sí.
Pongámosle
Sí.
un empleado administrativo que nunca fue a la universidad y elige estudiar y hacer un curso de biodescodificación. Y empieza a darse cuenta que ahí puede obtener un montón de información que le es de utilidad y lo empieza a aplicar en la práctica y le da resultados y empieza a ir bien y sale en las redes sociales y se sabe vender y tiene buena capacidad de oratoria y le va bien en las redes y llega un momento que tiene un alto impacto, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, pará, ¿qué pasa con la formación académica? ¿Qué es lo que está pasando hoy? Hoy también lo hablaba con una consultante. Digo, ¿qué está pasando hoy? Que todo esto ya no tiene tanto valor. ¿Qué es lo que valora quien lo consume, quien consume el servicio, ¿no? Entonces, ¿desde dónde llega todo esto? ¿Llega por resonancia? Llega por publicidad, llega por prestigio, por recomendación, ¿no? Entonces, bueno, yo hablaba esto con mi pareja, listo, anoche me voy a dormir y sueño con que estaba justo con mi pareja en un casino y era un casino que tenía una máquina grande donde yo estaba sentada, como esas máquinas tragamonedas, y gano. Y arriba dice 11 millones, ¿no? Y empieza con los sonidos, las luces, todo el casino mirando. Y yo, ¡ay, gané! Dije, ¿qué? Y sonando la máquina, todo, todo, todo. Y yo quería avisarle a mi pareja que había ganado, que estaba en otra punta, pero no me quería ir de ahí porque la máquina automáticamente me empezaba a tirar desde muy arriba, era como decirte desde el techo, no sé, me empezaba a tirar el dinero. Y bajaba por la pared y llegaba a mis manos fajos de billetes de 1.000 pesos. Y yo dije, 11 millones en fajo de billete de 1.000 pesos, o sea, no me va a alcanzar acá las manos. Entonces agarré una bolsa de consorcio de esas negras, la puse arriba de la máquina y empecé a meter dinero. Y claro, y al rato empiezan a bajar fajos de 500 pesos. Y yo dije, qué raro. Y al rato no me tira más. Y miro y me manda dos apuntes de la facultad. Pero de esos apuntes que uno saca, o sea, esas fotocopias que venden en la librería al lado de la facultad anillada, de
Sí.
fotocopias de libros, bueno, eso, me mandan dos apuntes grandes y miré y dije, no, no, dije yo, me están cagando, decime dónde están los 11 millones. Entonces, bueno, cuando me desperté dije, wow, qué significativo, cómo está tan relacionado con la conversación que había tenido. Digo, bueno, ¿qué me dijeron? Bueno, para vos, ¿qué es válido? ¿Ganar dinero o estudiar? No sé, o para vos, no
¿Qué da
sé.
valor? ¿De dónde viene el dinero? De tener algo de valor. Y los apuntes son de valor.
¿Para vos es valor? Toma, te mando los apuntes, ¿no? Entonces
Sí.
digo, bueno, qué interesante. Y ahí se lo compartí a Miri y
Sí.
estuvimos
Sí.
dirimiendo acerca de este sueño.
Bueno, a todo esto yo sigo con la conversación. Ella me cuenta, bueno, clarísimo para mí estaba, y aparte ella misma me puso la reflexión. Sigue la conversación abajo porque hablamos de varios temas, como las personas que me conocen a mí saben que hablo de cualquier cosa, todo metido, y me dicen, ay, tuve unos temas con el community manager de las redes sociales, y yo le digo, ay, pero bueno, mi opinión sobre redes sociales es que el negocio de las redes sociales, de las redes sociales, Y después de esto me dice, ¿conoces a alguien que me pueda capacitar en redes sociales? Y yo ahí dije, bueno, la vida te está diciendo que La capacitación claramente no es lo que da valor. Y yo me reía sola, porque era como que tenía, era lo
Sí,
mismo, pero aún
digo.
capaz que no se entiende, no sé si se entendió, pero, o sea, para mí fue muy claro, o sea, era como, la capacitación es el legado, o sea, ¿quién me puede capacitar en esto? No, nada, en la red social, si no coincidís con Community Manager, la vida te está diciendo, hacelo vos o no hagas redes sociales. Pero claramente no es que alguien te lo tiene que hacer o alguien te tiene que enseñar. Inclusive yo le había puesto, ay, pero claro, los anuncios de Meta, fíjate, algún videíto en YouTube, o sea, porque todos sabemos que por YouTube podemos aprender todo. Esto es algo que también tiene que ver con las capacitaciones. Hoy si queremos formarnos, todo está en YouTube, todo está en TikTok. O sea, yo creo que en algún punto TikTok está superando a YouTube, porque es mucho más corto y mucho más rápido. O sea, yo hoy si tengo que buscar una receta de cómo hacer un budín de zanahoria, yo lo busco en TikTok, porque en YouTube me dicen, suscríbete a mi canal, pipipiripiripipipipi, y ahora lo busco en TikTok, ¿sí? Y con todo esto, voy a cambiar de tema, porque ayer subió algo, Caro, sobre la adicción a las redes sociales. Telas, decinos, contanos. ¿Qué
No sé,
subiste? ¿O qué publicaste?
eso fue súper espontáneo porque terminé de atender y dije, no, o sea, tremendo. Estuve buscando información, encontré un test para hacer una autoevaluación, son 9 o 10 preguntas que parecen muy obvias, pero bueno, hay que contestarlas y ver el puntaje como para tener una info concreta y uno poder tomar conciencia de lo que está de lo que le pasa a uno. Y hablaban esto de que cada vez más personas que atiendo y compartiendo con otros colegas también, de cómo se están volviendo adictos a las redes sociales, a tener el dedo en el celular e ir pasando de video en video sin registrar, ¿no? Como en un estado de trance, sin registrar cuánto tiempo, cuántos videos, cuántas horas están. Hay gente que ni siquiera después toma conciencia de la información que estuvo viendo. No es que estuvieron buscando algo específico, sino que se abstraen de su cotidianeidad, ¿sí? Como a modo de, ellos dicen desconectarse. O la otra también es series, ¿no? Meterse en la cama y ponerse series y verse los 12 capítulos juntos. Entonces, uno tras otro. Digo, pero esto no. Un fin de lluvioso que digo, bueno, un fin de me la paso mirando series. Esto es en lo cotidiano, ¿no? En lo cotidiano, o sea, llegar a encerrarse, estar 4 horas seguidas, lo que implica que hay gente que se olvida de comer, ¿sí? Que se aísla, que no está en contacto con otras personas, que tiene una vida más sedentaria porque no está haciendo ninguna actividad física, que está encerrado, se desconecta de la naturaleza también, de la naturaleza, me refiero a que sea un parque, el sol, el aire libre. Entonces digo, bueno, me parece que es alarmante, ¿no? Que cada vez más, y la tecnología, como yo la llamo, digo tecnología, que es todo lo que a mí me cuesta, si bien es una herramienta, ¿no? Hoy hablaba también con un consultante del chat GPT, creo que se llama,
Lo amo.
cómo se utiliza. En la inteligencia artificial entiendo que son herramientas que están buenísimas, pero que hay que tener conciencia de cómo se utilizan, ¿no? ¿Cómo elegimos vivir en nuestra cotidianeidad y con qué elegimos conectar? ¿Sí? Esto se transforma en una adicción, y una adicción es aquello que yo no puedo controlar con conciencia, sino que me termina dominando, ¿no? Hay hasta síndrome de abstinencia, o sea, necesito, yo a veces recomiendo, da de baja la aplicación del celular, eliminala, y solo volvé a ponerla cuando querés ver algo específico, o, qué sé yo, ponerlo, no sé, en otro dispositivo viejo, como para no tenerlo a mano, o
Poner
hacer
en
una
blanco
visión.
y negro el celular es muy
Claro.
bueno. En blanco y negro los videos te dejan de llamar la atención.
Exacto, eso me lo.
Una época lo hice, lo que pasa es que, bueno, como yo doy clases de yoga, o sea, no da para que esté viendo en blanco y negro a la persona, ya es too much, entonces tengo que cambiar, pero esa es, wow, los
Eso
colores,
me lo.
somos, nos gustan los colores.
No, una, sí, eso me lo comentó justo la consultante con la que hablaba ayer, una chica jovencita de 20 años, y me decía que eso le dio resultados, que se aburrió un montón, porque a la falta. O sea, digo, ¿cómo está todo hecho para que uno termine consumiendo y consumiendo y consumiendo? Y esto del consumo no es solo las redes sociales, ¿no? Se está viendo mucho con sustancias, con la comida, con los vínculos, apegos tremendos. Y bueno, marihuana, la marihuana que nos estamos yendo por muchos temas, Miri, vamos a tener que tener otro encuentro para ampliar, pero digo,
Cuando quieras.
la marihuana que está, qué sé yo, como valorado como algo totalmente inocuo y dicen, bueno, fumo y es natural y es una planta y esto, y la verdad que trae serias consecuencias, ¿no? Hay síntomas. Dependiendo cada aparato psíquico, pero puede llegar a despertar varios síntomas psiquiáticos, ¿sí?
Sí.
Y mucha dependencia. O sea, hay gente que termina fumando en su cotidianeidad y también, insisto, es una manera de abstraerse de las responsabilidades. Y cuando hablo de responsabilidades, me refiero a responsabilizarme de mí mismo, ¿no?
Y obvio, sí.
El responsabilizarme de mí mismo, de tomar conciencia de quién soy y hacerme cargo de eso. Entonces quedo atrapado en ese espacio como de victimización, ¿no? Decir, bueno, no lo puedo manejar, dependo de,
Sí.
y me lleva puesto.
Perdón que te corté, pero para mí todo esto es dopamina instantánea. O hormonas de la felicidad instantánea, porque el escroleo, que es el pasar con el dedito, es hormonas de, o sea, pero de corta duración, es como alto pico, baja duración. Podemos llevarlo a, no sé, a otras drogas más duras y más rápidas, que se nota más. Y yo con, por ejemplo, yo no consumo nada, bueno, cada vos sabés que ni siquiera tomo prácticamente alcohol, nada, pero más allá de eso, yo creo que las personas que toman alguna, que consumen, que fuman así, marihuana o lo que fuere, lo hacen porque es el momento de estar presente. O sea, cuando a mí me han preguntado, me han dicho, es que para mí en ese momento encuentran la presencia y la primera vez que lo hacen, la segunda, lo ven como algo muy gozoso o como un estado de gran creatividad. Pero después cuando se vuelve adictivo, tipo el scrolleo del celular, ya está, o sea, es dopamina rápida, alta y baja. O sea, y baja muy rápido. ¿Qué sucede? Hay cosas que nos dan dopamina o serotonina, o todas estas hormonas que nos activan los procesos de expansión. Hablo de serotonina, dopamina y oxitocina, ¿sí? Se activan por diferentes motivos, pero me expando, por ejemplo, ¿qué me expande la serotonina o las endorfinas? Correr, hacer una actividad física, abrazar un árbol, la oxitocina, o sea, como, wow, me expande, pero ¿qué pasa? Tengo que hacer más esfuerzo que fumarme un porro. Tengo que hacer más esfuerzo que el escroleo del celular, ¿sí? Esfuerzo según el ego, porque en realidad el ego está, o el personaje, está todo el tiempo haciendo esfuerzos para encajar y para sentirse bien. Cuando empezamos a dejar de hacer esfuerzo por sentirnos bien, nos sentimos bien. O sea, es como que no quiero ir hacia la felicidad o hacia la euforia. Simplemente estoy. Y cuando estoy y me siento, estoy. O sea, ¿qué pasa? Yo siempre digo, la paz para el ego es soso, es aburrido. O sea, asociamos la paz o la quietud, la tranquilidad con algo bueno, pero se vuelve aburrido, porque luego quiere actividad. Eso.
Sí, lo que creo yo es que hay algo entre uno y otro, ¿no? En un intermedio, que es por el cual la gente le cuesta transitar, que es el proceso, ¿no? O sea, para poder estar en paz, como vos planteás, hay que transitar un proceso. Y ese proceso es el que genera incomodidad, porque es un proceso en el cual yo me encuentro conmigo misma, cada uno se encuentra consigo mismo. Y bueno, hay que encontrarse con uno, ¿no? Y encontrarse con uno es trabajar el amor propio y la aceptación. Y no es tan sencillo como lo decimos y como parece. Pero mientras uno no se encuentre a sí mismo desde una mirada amorosa, no hay otro camino, o sea, no hay otro camino. Entonces, ¿qué hago? Me abstraigo. Entonces me desconecto de mí misma para no encontrarme, porque cuando me encuentro me genera incomodidad. Pero si yo no transito la incomodidad, no logro llegar al bienestar. Me
Para mí es
parece
una
que...
creencia transitar la
¿Cómo?
incomodidad para llegar al bienestar. Es una creencia. No implica que no la comparta. O sea, la comparto. Porque viste que yo, no sé, si hago hacer una postura de yoga, capaz que pongo muy incómoda a la persona para que pueda después sentirse bien. Creo que también es tan simple el bienestar que el ego nos pone muchos velos, muchas barreras para que nosotros creamos que vamos logrando objetivos de correr los velos. O sea, pero esto es como. No sé, no hay niveles en esto, porque hay personas que llegan simplemente pintando a ese estado de, llamémosle conexión, llamémosle amor, llamémosle. Pero bueno, una de las formas es atravesar procesos, despejar velos. Pero bueno, son barreras que nos separan del amor. Pero yo a veces me lo he cuestionado. Para mí, en realidad, es más simple, es mi mente la que está peleando con. No sé, ¿se entiende?
Sí, se entiende. Sí, yo estoy, ahora, te voy escuchando y estoy pensando que yo lo explico como un proceso, porque en realidad a lo que, digamos, en mi experiencia, bueno, en lo personal fue un proceso y mi experiencia en el ámbito clínico, en el día a día con los consultantes. La manera en que yo lo acompaño es desde un proceso. Probablemente, como esas personas se atienden conmigo por resonancia, pues creemos en lo mismo, ¿sí? Quizás quienes resuenen con Miri se tendrían que hacer prácticas con Miri y el proceso va a ser diferente o no va a haber proceso. Pero lo que yo veo es eso, es como un proceso. Yo lo que explico siempre es, uno está habitando un espacio, ¿sí? Y el proceso es aprender a habitar un nuevo espacio. Entonces, yo digo, dame dos direcciones. Uno dice, bueno, vivo en Palermo y me voy a mudar a, no sé, provincia. Perfecto. Vivo en capital y me mudo a provincia. Bien. Vivís en capital, tenés los supermercados de capital, las farmacias en la esquina, el portero de capital, los vecinos de ese departamento, de ese edificio. Viene tu familia, te va a visitar a capital. ¿Quién quiere ir a hablar con vos a capital? ¿Sí? Ahora, cuando vos te mudás a provincia, ya tenés vecinos nuevos, supermercado nuevo, ¿sí? La verdulería nueva. Y si la familia o los amigos te quieren ir a visitar, bueno, quien vaya a capital va a tocar timbre y no te va a encontrar. Entonces, va a tener que ir a provincia. O va a provincia o no te encuentra más. Ya hay desencuentro. Entonces, digo, como en esa analogía utilizo para decir, cuando vos resonás en una frecuencia diferente, que es pasar de la victimización o del miedo o de la irresponsabilidad al amor, al hacerte cargo de vos mismo y a vivir la vida con más responsabilidad, y en la responsabilidad desde la toma de conciencia, digo yo, ¿no? De poder registrar, de vivir más en presente, de tomar elecciones conscientes, porque elecciones y decisiones, mientras uno vive, no sé después, pero cuando vivimos estamos todo el tiempo tomando, o sea, no decidir es una decisión también. Entonces, ya que siempre voy a decidir, por lo menos hacerlo con conciencia y sabiendo que cada decisión tiene un impacto para mí, un impacto para todo el mundo, para todo. Lo que pasa es que no sabemos qué impacto
¿Cuáles van a ser
tiene.
las consecuencias? Sí.
¿Cómo?
Que no sabemos cuáles van a ser las consecuencias.
No sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Por eso, si uno lo hace con responsabilidad amorosa, que sea lo que tenga que ser. ¿Sí? Y eso es como, o sea, si cada uno de nosotros pudiese habitar nuestro propio espacio con responsabilidad amorosa, y ya es como un montón, sería un mundo muy diferente.
Es que desde esa vocecita del amor o de esa vocecita del ser, como cada uno lo llame, es como la decisión indicada, sí, es la decisión perfecta la que se da en ese momento, porque voy a atravesar las consecuencias y van a ser perfectas. Porque, y si tomé una decisión que no está tan buena, fue más del ego, bueno, atravesaré las consecuencias y también serán perfectas, porque la vida
Con esto.
siempre nos da más.
Es un proceso para aprender, exactamente.
La vida siempre me ama. Así que bueno, como nos ama la vida, un placer compartir con vos, Caro, siempre.
No.
Así que bueno, no sé si querés decir algo más, y si no, un placer. Espacio
No, que
incluido.
muchas gracias, que te quiero mucho y gracias por la invitación. Me encanta hablar con vos, así que
Ay.
partimos todos los días reflexiones, es re lindo.
Qué bueno. Bueno, si llegaste hasta acá, a Caro la podés seguir en psicología.multidimensional en Instagram y también en YouTube. Y en Facebook creo que también está. O Florecer, Florecer con S. Flore y ser con S de ser, de expandirnos. Así que bueno, de ser a ser, muchas gracias. Beso y abrazo gigante. Adiós. Chau, chau.